Hola, ¿qué tal? Por acá les habla Fernando. No sé si recuerdan que en el último programa hablamos sobre que el podcast de la Unión Podcastera para este 2019 íbamos a tratar de hacer algunos cambios. Y bueno, me he traído por acá, para tratar de explicar eso, me he traído por acá al señor Pato Lopardo, el CEO y fundador de acá de la Unión Podcastera. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fer, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, bien, bien. Quería que aprovechar antes de comenzar el episodio para que nos expliques un poco cómo va a ser esta nueva etapa del podcast de la Unión Podcastera, cómo van a quedar organizado el nuevo formato.
Bueno, después de haber hecho la revisión del año, donde si escucharon el último episodio de la Unión Podcastera, ahí algo les habíamos adelantado, faltaba hacer la reunión anual que hacemos con el staff y definir algunas cosas. Pero lo que vimos es que el formato de barra libre ha tenido muy buena aceptación y a todos nosotros nos gusta mucho, ya que permite la participación de la comunidad. Entonces hemos decidido que barra libre como tal ya no exista como nombre y pase a estar dentro de los episodios de la Unión Podcastera. Entonces, de ahora en más, será el podcast de la Unión, un podcast con varios formatos. Pasará a ser semanal, porque también queríamos que haya esta periodicidad.
Entonces quedaría una entrevista al mes y tres episodios a tipo barra libre, ¿no?
No los otros tres, porque hay otra sorpresa que van a estar Andrea y Laura. Ellos van a hacer también un episodio. Entonces van a quedar.
Ah, sí.
Claro, van a quedar dos episodios a lo barra libre, pero bajo el podcast de la Unión. Uno de entrevistas, porque no queremos que conservar todavía eso que fue el nacimiento de nuestro podcast, se dio por ese lado, entonces queremos conservarlo. Y un podcast, a lo mejor de la visión femenina, queríamos tener, de Andrea y Laura. También sobre podcasting, obviamente, pero con otro tipo de visión. Eso también va a darse una o dos veces al mes. Bueno, eso básicamente sería la idea para este 2019 con el podcast y los episodios de la Unión.
Ok, muchísimas gracias, Pato. Entonces, ahora te invito, por favor, a que si puedes presentar el episodio.
No se muevan de ahí, quédense pegados. No sé, al auricular, al altavoz, no sé dónde sería, dentro del auto, no se bajen, quédense porque ahora viene lo mejor, ya no me van a tener que escuchar a mí. Adelante.
Hola, yo soy Fernando y bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera. Aquí discutiremos los problemas que enfrentan los productores de podcast y al podcasting en general. Trataremos de ayudarte a mejorar tu podcast a través de la experiencia compartida de los podcasters de la comunidad de la Unión Podcastera. En el episodio de hoy, trataremos de buscar una respuesta a una pregunta que nunca falta en nuestro foro de Telegram. ¿Qué equipo necesito para grabar un podcast? Y es por eso que hemos invitado a un grupo de podcasters de ahí de nuestra comunidad para hablar y tratar de buscar una respuesta a esta gran interrogante. Así que chicos, bienvenidos una vez más. Por favor, si se pueden presentar.
Muy buenas, ¿qué tal? Soy Yoyo Fernández, de Yoyo308 en Twitter. Soy natural de España, concretamente de Andalucía. Y bueno, soy podcaster, entre otros proyectos de podcast. Tengo Salmorejo Geek, Audio Momentos, Frecuencia Improvisada, Cosas de Modernos y Kilal Radio. Un gusto estar por aquí.
Hola a todos, yo soy Ernesto Acosta, arroba la developer en Twitter. Entre mis proyectos, bueno, lo resumo todo, está en tupodcast.com y es un placer y un honor estar reunido también hoy aquí para hablar de lo que nos gusta, de podcast.
Hola, soy Gustavo Ibáñez de Argentina, vivo en Buenos Aires y les agradezco muchísimo la invitación para participar en este episodio. Y mi podcast es Cool Copetins.
Ok, bueno, muchísimas gracias muchachos por estar por acá, por atender a la llamada. Bueno, vamos a comenzar con algo que también preguntan mucho en el grupo de Telegram. El equipo mínimo para comenzar. Ahí he visto algunas veces que han recomendado comenzar con un celular. ¿Creen ustedes que es conveniente o que el podcaster primero tiene que hacer un estudio y ver más o menos si eso le va a convenir o no. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo estaba preparando mi anterior podcast, que es Supernova Pod, es un podcast de audio relatos. Entonces, yo recuerdo que yo primero grabé con el celular, pero eso nunca lo publiqué, nunca lo llegué a publicar. Bueno, yo recuerdo que yo grabé eso, pero hice un montaje, o sea, primero hice una presentación, hice más o menos, grabé un audio relato, incluso lo preparé, le puse sonido, todo eso con el celular. Pero bueno, después esa prueba piloto nunca la llegué a publicar. Y una vez que se lo pasé a algunos amigos y a familiares que me dijeron, oye, sí, se ve interesante, y que yo dije, bueno, aquí hay algo, y ahí sí me propuse conseguir ahorrar un poco, me compré un micrófono, busqué, descargué el Audacity. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Es conveniente esta parte de comenzar con un teléfono celular o cuál es el equipo mínimo que ustedes creen que sería conveniente para comenzar?
Yo creo que para comenzar, para entrenarse sobre todo, para perder un poco el miedo, con el celular se puede empezar. Y de esta manera te vas familiarizando un poquito, ¿no? con tu voz, con hablarle al teléfono como que parece, como parece más fácil, da menos vergüenza, ¿no? Una vez que ya estés familiarizado, ojo que hay grandes podcasts que se graban desde el teléfono, ¿eh? Como por ejemplo Boluda, como por ejemplo Caminero Geek, por citar así a dos que se me vienen ahora a la cabeza, y tiene muchísimas descargas y son podcasts grabados desde el teléfono móvil, inclusive otros podcasts diarios como el de Milcar aquí de España, que también lo graba desde el teléfono móvil y tiene miles y miles y miles de descargas. Pero en este caso, si alguien novato quiere comenzar, yo creo que para entrenarse puede hacerlo desde el propio teléfono móvil, y una vez que ya vea que se siente con ganas, que él ve que está capacitado, un micrófono. Hay muchos micrófonos normalitos, baratitos, que se pueden encontrar en cualquier plataforma de venta online como Amazon, por ejemplo. Yo, en los que conozco, pues yo podría recomendar, por ejemplo, el Samsung Kudosu o el ATR 2100 de Audio-Technica. Son teléfonos que USB se conectan y listo, no necesitan drivers. Y con un micrófono USB medio decente, no hace falta que sea muy caro, y el propio Audacity, disponible tanto en Windows, Linux y MacOS, eso es más que suficiente para comenzar un podcast, ¿no? Y para probarte, ¿no? Para probarte a ti mismo si tienes madera o no de podcaster.
Sí, hablando de hardware, yo creo que sí, que es viable completamente usar un teléfono. De hecho, muchas personas empezaron el podcast hablando por teléfono o con su teléfono. Lo que sí creo que sería recomendable, pues, tener un hardware de calidad. O sea, está bien si te puedes conseguir un micrófono externo al que trae el teléfono integrado, y está bien además, como decía yo, que si al final de tu grabación le pasas un poquito de edición, porque si bien tú puedes evidentemente usar el audio tal y como lo grabaste, siempre es bueno darle ese pequeño toque para darle un poquito más de calidad, porque está claro que según qué teléfono, la calidad del audio no siempre es la más adecuada. Pero sí, por empezar, yo creo que sí, un teléfono es perfectamente una herramienta más que aceptable.
Sí, correcto. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Ernesto. La parte de la edición es fundamental. Porque yo recuerdo que aunque lo grabé con un teléfono barato, yo me puse, lo traté de limpiar lo más que se puede, y la experiencia que también he tenido, yo no podía hacer las entrevistas en directo en mi programa. Yo le enviaba las preguntas al escritor. Yo le hacía como un cuestionario al escritor del relato, porque yo después lo trataba de como hablar más sobre cómo fue la creación del relato y eso. Entonces, ellos me lo enviaban por teléfono. Yo más o menos le decía, mira, trata de grabar en un ambiente de esta forma. Y yo después lo recuperaba bastante bien con el software de edición. Incluso quedaba muy bien para no haber sido grabado con un micrófono.
En realidad yo también creo que se puede empezar con un celular. Si le podés poner uno de los micrófonos que estaban diciendo el Ab o Yoyo, creo que es mucho mejor. Pero hay algunos de los microfonitos estos que te vienen con los auriculares también para usar tipo manos libres, que son bastante decentes el sonido que podés alcanzar. Ahí yo tendría un poquito en cuenta también el formato que va a tener mi podcast. O sea, si voy a grabar solo, voy a grabar con una persona más o con varias. Bajo mi punto de vista, lo ideal es tener un micrófono por persona, aunque podés llegar a compartirlo. Y también el problema que podés llegar a tener cuando estás grabando desde un celu es la manipulación del micrófono. Hay algunos micrófonos que captan muchísimo el tema de la manipulación. Y con respecto a grabar, hay un montón de software hoy disponible, desde muy básicos hasta otros que tienen opciones de pago, y también se puede llegar a hacer alguna edición en el celular. Yo escuché algunos podcasts que están grabados directamente desde el celular y me parecieron buenos. Así que, como para empezar y ver un poco si te enganchás con esto, me parece que es una muy, muy buena alternativa.
Bueno, el tema de grabar con el teléfono móvil, el tema es que actualmente hay mucho micrófono. En el mercado actual existen muchos micrófonos ya, buenos, ¿no? Para teléfonos móviles, micrófonos de condensador, ya sea para iPhone tipo Lightning o USB-C, o ya sea de corbata lavalier. Entonces sería también una buena opción el tema de comprarse un micrófono externo para el teléfono móvil. Pero claro, estamos hablando para un principiante, ¿no? Así que para un principiante, en vez de hacer un gasto, por ejemplo, aquí un micrófono bueno para de condensador, pues para un teléfono móvil puede valer del orden de 100-150 euros. El tema sería lo que dijo antes Ernesto, grabarte con el propio micrófono del teléfono móvil o con el micro que trae los auriculares integrado, y luego en Audacity a editar el audio. Se puede meter un compresor que es gratuito. Y cuatro cositas más, pues para el ecualizador, ¿no? Para quitarle esa vocecita, ¿no? Que te puede dejar el teléfono móvil, y adecuarla un poquito, darle un poco más de peso, ¿no? Un poco más de personalidad. Esa sería una buena opción, grabarte con el teléfono móvil y luego meterle un poquito de edición.
Bien, ahí hay una prueba que vos hiciste, Yoyo, una vez. Transmitiste una caminata tuya por tu pueblo, me acuerdo, sí. Y estabas con un micrófono tipo lavalier, creo, conectado sí. al celu.
Con un Rode SmartLav Plus.
Buenísimo. Y encima lo estabas haciendo por streaming, ¿no? No fue que grabaste la conversación uh-huh. y después uh-huh. la editaste y salió perfecto.
No,
y el app también sí. hace poquito mencionó en su podcast que grabó un video con su teléfono, y creo que también utilizó un corbatero, ¿no, el app?
Sí, pero aquí hay un detalle. Yo usé el micrófono de corbata, pero al final ese audio tuve que separarlo del video y editarlo. Yo lo que quería comentar con respecto a esto es que, aunque si bien hay muchas personas que les gusta, por ejemplo, grabarse caminando, grabarse en la calle, con el ruido ambiente, y hay personas que les gusta escuchar este tipo de cosas, es algo que yo no recomiendo. O sea, y es algo que a mí no me gusta, escuchar el ruido ambiente, o que vas comentando algo y tienes que cortar porque de pronto pasa un camión, o porque hay un ruido, no sé. O incluso hay quien le molesta, como a mí, por ejemplo, sentir a la persona agitada hablando en el micrófono, porque está caminando, evidentemente, está corriendo o lo que sea. Entonces, ahí es donde yo como que difiere un poco de grabar con el celular en la calle y algo así. Pero bueno, cada cual es libre de hacer lo que entienda, ¿no?
Sí, pero creo que en ese caso sería el tipo de podcast. Porque si yo estoy haciendo un podcast que es de conociendo la ciudad, comento mis actividades, un daily de la ciudad y tal y qué sé yo, en ese caso es fundamental. Sería sumamente aburrido. Que tú estás haciendo como una especie de review de un sitio, de un restaurante o de una cosa, y que sea solamente una acústica de estudio, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo. Lo que pasa que lo que me refiero es que dejes el audio tal y como está. O sea, lo que digo yo es que si hiciste eso, lo correcto para mí sería, después que terminaste, pues ese audio mejorarlo un poquito. Quitarle un poco, quizás, no sé, a veces uno está hablando y se equivoca mucho, o deja pausas muy largas, o lo que sea. Entonces hay quien no lo edita, hay quien lo deja tal y como está, y eso a veces puede resultar un poco, para los que son un poco miquismiqui, como se diga, O sea, puede resultar un poco molesto. Yo te pongo un ejemplo rápido, que no es el caso que estamos hablando, pero es para que veas cómo se ve el cambio. Ángel, de YouGeek, que es un podcast que la gente de tecnología sigue mucho, en un momento grababa con el teléfono. Cuando él ya pasó a grabar con su micrófono, en su casa, más tranquilo, la calidad del audio del podcast subió muchísimo y la gente se lo dejó ver, porque se escuchaba mucho mejor. No tenías un ruido blanco detrás, no tenías una serie de cosas. Entonces, si le das ese toque de calidad al podcast, creo que es un plus.
Sí, correcto. Bueno, chicos, ¿qué les parece si ya que estamos bien adentrándonos en esto de los micrófonos, ¿qué les parece si comentamos acerca de los tipos de micrófonos? ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas? Esta mañana estuve viendo una página que comentaba incluso que habían cuatro, desde el punto de vista de cómo toma el audio, habían cuatro modelos o cuatro formas, pero básicamente las más importantes o las más populares son el dinámico y el de condensador, ¿no? Te quería que, no sé si alguno se atreve ahí a hablarnos acerca de esto, cuál es la diferencia entre uno y el otro, o cómo funciona eso por dentro. ¿Alguno tiene conocimiento?
Bueno, con respecto a eso yo quisiera hacer una analogía también, porque podríamos compararlo de alguna manera con preguntarle a un escritor con qué marca de lapicera escribe, o si escribe con una máquina de escribir o una computadora. Para mí lo importante es que el micrófono cumpla con tus requisitos. Después sí, tenés, o sea, los que mencionamos antes, los USB, que los conectás al celu o a la PC con un software gratuito y de pago y ya podés comenzar a hablar, no vas a tener problema. Y después tenés los micrófonos dinámicos y los con descondensador. Ahí ya vamos a necesitar otro tipo de equipo también que actúe como intermediario para hacer llegar nuestro audio al dispositivo de grabación, porque en general no los podemos conectar al ordenador. Los de condensador son aquellos que necesitan ser alimentados con una cosa que se llama Phantom Power. Esto en sencillo es un poco de electricidad que el aparato le manda al micrófono para que funcione. Hay algunos modelos que este Phantom Power se lo dan con una batería que tiene incorporada. Después lo podés conectar a una interfaz, consola o mixer de audio, siempre que tengan esa opción. Bajo mi punto de vista, tienen un sonido excelente, pero por lo general son un poquito más caros, obviamente dependiendo de la calidad y de las marcas. Y el inconveniente a los micrófonos de este tipo que yo le encuentro es que necesitas encontrarte en un ambiente que esté acondicionado o que sea muy, muy silencioso porque captan demasiado ruido. Con respecto a los dinámicos, suelen ser un poco más baratos y quizás el que yo prefiero usar o el que recomiendo. Porque también les podés dar otros usos, como por ejemplo si necesitas movilizarte, es un poco más cómodo llevarlos y son más resistentes al maltrato. Aunque siempre está bueno cuidar a los equipos que estamos utilizando. Yo tengo unos dinámicos hace más de 10 años, de hecho es el que estoy usando en este momento y anda perfecto.
Sí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, ¿no? Y aportando lo que está diciendo Gustavo. Como dice Gustavo, todo depende de la situación en la que tú estés. Si tú estás en un entorno muy ruidoso o donde estás propenso a tener ruido, lo ideal es tener un dinámico. Y entre los dinámicos podemos encontrar lo que son cardioides, supercardioides, etcétera, etcétera, que ya son otro tipo de patrones polares que tenemos que tener en cuenta si nos sirve o no también en dependencia de lo que hacemos. Lo recomendado en este caso para mí en un podcast sería un dinámico cardioide. Cardioide y no supercardioide, porque el cardioide te permite girar un poco a veces la cabeza y no pierdes tanto la voz. Si usas un supercardioide y giras un poco la cabeza, la voz pues tiende a bajar. Entonces pierdes en ese caso lo que estás diciendo. Si te estás en un entorno donde el ruido no es problema, donde un estudio, un lugar controlado, pues entonces la otra opción es usar un condensador. El condensador tiene como ventaja, o dicen los que saben, que captura mejor la esencia de la voz, pero tiene como desventaja que es capaz de capturar el ruido ambiente muy fácilmente. incluso en 360 grados, con lo cual no se hace ideal para cuando estás haciendo, ya te digo, un podcast o cualquier otro tipo de cosa en un lugar con propenso a ruido, o incluso cuando estás trabajando con otras personas. Fíjate que en los estudios profesionales, normalmente tú vas a ver los Shure SM7B o los Sennheiser estos que cuestan como $900, o los, este mismo que tengo yo, el Rode Procaster, y son dinámicos, para que trate de captar lo menos posible la voz de la otra persona que está hablando y se concentre solo en la tuya. Eso es más o menos un poco la, digamos que la diferencia. Ya si va a ser USB o XLR, depende de muchos factores, de tu, no sé, de tu posibilidad también económica, porque un micrófono USB evidentemente te ahorra el tener que tener una mesa de mezcla o una interfaz de audio, es simplemente conectar al ordenador y generalmente tiene también buena calidad, como también hay micrófonos que tienen las dos variantes, tienen XLR y tienen USB, como los ATR2100, como el Samsung, el Q2U, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es básicamente la diferencia principal entre un dinámico y un condensador. Lo que más determina aquí es el ruido, el ambiente que vas a tener a la hora de grabar el podcast.
Perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia con esto que venías hablando del patrón polar? Con los que tienen múltiples patrones polares, por ejemplo, hay algunos que pueden ser cardioides, supercardioides, hipercardioides, uy, cómo estoy con la pronunciación hoy, de figura 8 u omnidireccionales. Bueno, yo pude probar los de figura 8, por ejemplo, que en general te los venden como que tienen un uso doble. Vos podés usar un solo micrófono y estar grabando dos personas. Cuando yo lo probé para hacer una entrevista, por ejemplo, no me pareció la mejor calidad. Prefiero usar dos micrófonos para eso, con respecto a los de figura 8. En general, lo que estuve viendo cuando los usan más es cuando graban dos personas a dúo, por ejemplo, pero están cantando. Y el otro tema son los omnidireccionales, que a veces te dicen que podés reemplazar un montón de micrófonos con un omnidireccional porque lo pones en el medio de la mesa y estaría captando el sonido de todo el mundo, la voz de todo el mundo. El problema que le encuentro es lo que mencionaba Elab antes también, que a menos que estés en un estudio súper acondicionado, te va a captar un montonazo de ruidos y por lo menos bajo mi punto de vista y con los que probé, algunos buenos, otros no tan buenos, no se obtenían los mejores resultados. Yo soy más partidario de utilizar un micrófono por persona en el caso de que se pueda, ¿no? Y si no se puede, siempre tenés que tener en cuenta cómo vas a hacer para compartir ese micrófono. Porque nosotros solemos tener un pie para apoyarlo. Y si el micrófono ese se va a compartir, cuando muevan el pie va a hacer un ruido bárbaro. Entonces quizás para esa alternativa o para ese escenario puede ser un poquito mejor contar con un brazo articulado que va a hacer que se escuche menos el movimiento.
Sí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ese micrófono omnidireccional como puede ser el Yeti, es bastante popular. Es bastante popular, pero no sé si es que la gente no se da cuenta, lo ponen en una mesa y tratan de hablar todos alrededor, pero nunca me ha gustado cómo suenan ese tipo de podcast, sobre todo cuando son más de 3-4 personas, de verdad, no. Pero bueno, vamos a hablar ahora, Elab, dime, Ernesto.
No, yo solamente quería agregar eso mismo. Yo creo que el micrófono que más se popularizó por tener los cuatro patrones más utilizados fue el Blue Yeti. Desgraciadamente, al final, aunque uses un patrón polar en forma de 8 o de infinito, es un micrófono condensador y siempre va a captar algún corto ruido que no venga en esas dos direcciones. Y en el caso del micrófono unidireccional, que se usa muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en audioconferencias, es lo mismo. O sea, no, para mí no es lo ideal a la hora de grabar un podcast. Yo creo que si vas a grabar un podcast, si incluso son más de una persona hablando un podcast, estoy aquí con Gustavo, debe ser cada cual con un micrófono, porque además, incluso para edición es mucho más fácil. O sea, esto puedes grabar por separado, o puedes controlar un poco más si la gente habla de forma independiente porque a uno puso un micrófono, que si todo el mundo le habla al mismo micrófono.
Sí, correcto. Y precisamente eso se combina mucho con el siguiente punto, que es sobre las mesas de mezclas y las interfaces de audio. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto? Yo en un principio compré este teléfono, que compré este micrófono USB. Yo siempre estaba pensando en que en mi podcast lo grabaría yo solo. Pero luego te invitan a un sitio o cambias de idea y quieres hacer una entrevista. Entonces ahí te tienes que plantear la idea de si necesitas una mesa de mezcla o necesitas una interfaz de audio. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Cuál de los nos convendría según qué tipo de podcast?
Bueno, como yo dije anteriormente, todo también depende de tu poder adquisitivo. Yo creo que para empezar, estaría bien empezar con un micrófono de USB, porque te estás ahorrando todo el tema de tener un equipo extra, que puede ser o la mesa de mezcla o la interfaz de audio. Ahora bien, cuando ya tú quieres controlar un poco más según qué situaciones, ahí se hace necesario entonces tener una mesa de mezcla o una interfaz de audio. A no ser que tú tengas el software necesario para poder hacer o para poder sustituir lo que hace una mesa de mezcla o una interfaz de audio. Yo, en mi experiencia, yo empecé siempre con un micrófono USB, un toner USB que me recomendó Yoyo, que lo usé muy poco porque la calidad no era muy buena. Después pasé a la TR 2100, que lo usaba como USB, porque tenía dos modalidades. Después tuve el Samsung, no me acuerdo el modelo ahora, C10 Pro o algo así, que es USB. Y ahora tengo el Rode Procaster, que es XLR. Y probando el ATR en modo XLR, me parece que la calidad de sonido es un poquito mejor. Entonces, la mesa de mezcla y la interfaz, según qué interfaz y según qué mesa, te permiten hacer ciertas cosas. Como por ejemplo aprovechar las entradas de línea para si quieres meter un audio externo o un segundo micrófono o un instrumento, lo que sea. Permite, por ejemplo, Yoyo y yo, no sé si Gustavo, pero yo tenemos la G03 de Yamaha, que es una mesita bastante práctica, versátil, que permite, por ejemplo, poner efectos sencillos, compresores. Permite tener entradas de línea, o sea, cosas un poquito más avanzadas según lo que necesites. Porque, por ejemplo, ahora estoy hablando y yo sí quiero poner un pequeño efecto en la voz, como este más o menos, este efecto. Eso para hacerlo tendrías que o usar un software o usar efectivamente una mesa. La interfaz de audio es mucho más simple. La interfaz de audio lo único que permite es que esa salida analógica que sale del micrófono XLR entra digital a la computadora. Y según qué interfaz, tiene una que otra opción. Hay algunas más avanzaditas, otras menos. Pero bueno, ya les digo, básicamente, si no quieres complicarte, si el podcast es para ti solo, si tienes además el software necesario para, por ejemplo, meter sonido, meter música, meter intros, promos, lo que sea, pues con un USB te es más que suficiente. Si quieres ir un poquito más allá, entonces ya a lo mejor una mesa o una interfaz de audio sea lo más indicado. Aunque eso sí, el precio se puede incrementar un poquito según qué mesa y qué interfaz.
Bueno, yo sí, como dice Ernesto, para un podcast en solitario, pues para comenzar, inclusive para nivel medio, con un micrófono bueno, normalito, pero bueno, USB, bastaría. Hay que recordar que un micrófono con interfaz USB, un micrófono USB, es lo que lleva es una pequeña tarjeta de sonido dentro del micrófono, lo que sería una pequeña interfaz de audio dentro del micrófono, que es como si fuera, por ejemplo, una interfaz de audio como la Focusrite, como la Behringer, etcétera, son también interfaces de audio, pero a lo bestia, ¿no? A lo bruto, con más calidad. El micrófono USB pues trae una pequeña tarjetita de sonido que es lo que convierte la señal en digital y se la pasa al ordenador interfaz vía USB y se puede usar tanto como micrófono como para tarjetas de audio para escuchar música, ¿no? Simplemente. Entonces, para comenzar bastaría. Si ya quieres algo más profesional, según vas avanzando y según tú quieres, por ejemplo, invertir un poquito más, si vas a simplemente hablar y luego lo demás lo haces en producción, cortes, intros, música, etcétera, una interfaz de audio. Una interfaz de audio como una Focusrite 2i2 de Scarlett o una Behringer 202 HD, UMC 202 HD, o si vas a hablar, o vas a hablar con más gente. Yo tengo una 404 HD de Behringer que trae para 4 micrófonos y son, en comparación con otras marcas, son relativamente baratas. Ahora, ya si quieres hacer algo más creativo, por así llamarlo, meter todo en directo, luego te ahorras la edición. Por ejemplo, estás hablando y metes efectos de sonido, presentaciones, metes música de fondo y, bueno, y demás cosas, pues una mesa de mezcla. No tiene que ser una gran mesa de mezcla cara con muchísimas, muchísimas cosas. Simplemente, como ha dicho Ernesto, la Yamaha AG03, por ejemplo, puedes conectar un micrófono por la línea 1 y por la línea 2, donde se enchufa, por ejemplo, el teclado. Puedes conectar tu teléfono móvil, una tablet, cualquier cosa que tengas que emita sonido, y ahí puedes meter tu música de fondo, tus efectos de audio en caso que tengas cortinillas, etc. Es decir, que con una, dependiendo del tipo de trabajo que quieras hacer, micrófono con interfaz de audio, lo que sería micrófono USB, tarjeta, una interfaz de audio, una tarjeta de audio como una Focusrite, una Behringer, que es lo que ha dicho Ernesto, ¿no? Que es simplemente una tarjeta que convierte el audio analógico del micrófono XLR a digital, ¿no? Y lo manda al ordenador. O bien, si ya quieras hacerlo todo en directo, como es en mi caso, prácticamente ya lo hago todo así, una pequeñita mesa de mezcla, o si quieres invertir un poquito más, pues una gran mesa de mezcla. Ya depende de las necesidades y del producto final que vayas a presentar.
Claro, ahí también depende un poco de la cantidad de personas con la que vayas a grabar. Estábamos hablando un poco de prestar atención también antes de invertir en equipos, cuál es el formato que vos le querés dar a tu podcast. Porque, por ejemplo, si vos grabás solo o lo haces mediante un programa de comunicaciones como estamos haciendo ahora, quizás no es necesario una mesa de mezclas con muchas entradas y todo eso. Con una entrada que tengas para un micrófono es suficiente, pero ya si en el lugar vas a tener más personas, necesitas expandirte un poco más a algo más grande que tenga más posibilidad de conexiones. Por otro lado, la ventaja que yo por lo menos le encuentro a la mesa cuando estás en un lugar tranquilo, digo que podés tenerla enchufada con todos los cables conectados y ese tipo de cosas, es que ya también podés, depende de la calidad de la mesa y las funciones que tenga, ecualizar un poquito la voz de las personas que están hablando, y también te va a ahorrar muchísimo tiempo en la postproducción.
Bueno, en mi caso, Gustavo, yo, aparte de la Yamaha G03, también tengo una Yamaha grande que actualmente no la tengo puesta por el tema de espacio. Tengo una Yamaha MG12XU, la cual trae 24 efectos, trae también, pues, por ejemplo, un filtro ¿cómo se llama? De paso alto, ¿no? Para cortar esos ruidos y que no salgan de fondo. Luego trae también compresor y luego trae también ecualizador. Entonces, siempre los entendidos dicen que a la hora de hacer todo esto, de ecualización y compresión, mucho mejor hacerlo vía hardware, ¿no? En el caso que tengas una mesa que así lo tenga, que hacerlo luego vía software. Aunque vía software, si entiendes el software con el que estás trabajando, da muy buenos resultados también. Pero si tienes la posibilidad el día de mañana que quieras ya profesionalizarte un poquito y tienes el propio compresor y el propio ecualizador y la propia mesa de mezcla, ya va de serie, ya va en el hardware. Es mucho mejor, ya sales así, ¿no? Y luego no tienes que en producción romperte la cabeza buscando un perfil para tu voz, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido ya, pero claro, ya sería un poco ya más arriba, ¿no? Ya tendrías que subir un poquito de precio y buscar otro tipo de mesa.
Bien, Elab, ¿querés contar un poco vos que tenés más claro que nosotros el producto este que Rode va a sacar al mercado ahora, que está hecho para podcasters exclusivamente?
Oh, mira que te gusta tocar en la herida, ¿eh? Eso que Rode ha sacado, pues es lo último del mundo mundial. Esto es lo mejor que hay para podcaster. Se trata básicamente de una mesa o una interfaz de audio, también puede ser, como quieras decirle, pero que en esta situación está pensada para cuatro personas, o de una a cuatro personas, que además tiene un pequeño pad con varios botones para poner audio, que además permite entradas por Bluetooth, entradas por USB, o sea que tú puedes conectar también un teléfono para recibir llamadas por Skype o por Hangout, por donde sea, y es una maravilla, o sea, es una maravilla. Está pensada originalmente para los productos de Rode, pero se puede usar también con otro tipo de micrófono. Eso no tiene problema. El Rode Procaster, o mejor dicho, el Rodecaster Pro, que es la mesa esta, la principal ventaja que nos ofrece a los que hacemos podcast es que ni siquiera necesitamos un ordenador. En el sentido de que tú puedes o bien grabar directamente en el ordenador mediante el cable USB, o simplemente el audio lo puedes dejar en una micro SD, que según el tamaño de la misma, te permitirá grabar con más o menos tiempo. Pero es genial, es un producto que es genial, es caro, estamos hablando de $600, pero es como el paraíso de podcaster, todo ahí integrado, te ahorras mucho trabajo, ya tiene según qué micrófono, si son de Rode sobre todo, tiene predefinido para que se escuche mejor o peor, para si la voz de hombre o de mujer, en fin, es una maravilla.
Claro, pero por ejemplo, vos decías que $600 es caro, y sí, es caro, no estoy diciendo que sea barata, pero si empezás a sumar, por ejemplo, la ventaja de grabar directamente ahí, de poder poner efectos de sonido, lo podés meter en una mochila, porque por lo que vi es un equipo que es bastante transportable también. Trae salidas de auriculares independientes, que es otra cosa, si no es otro aparato que tenés que comprar un amplificador de auriculares para conectarle a tu mesa o a tu consola por si necesitan ser varias personas, por ejemplo. Y empezamos a sumar todos esos equipos, no sé si estamos muy lejos de ese valor, ¿no?
No, en la vida muy real, según qué equipos tú te compres y según qué hardware tú vas obteniendo para mejorar o no tu podcast, sí, evidentemente, cuando tú sumas, si por ejemplo te compras la Caster Pro más dos micrófonos, los nuevos PodMic que van a salir, que están sobre los $100, te saldría, digamos que en total, con impuestos y con todo, vamos a poner que $800. $800 te los gastas perfectamente en una Yamaha AG03 que vale $150 más o menos, en un Cloudfitter que vale lo mismo que la Yamaha, ya vas como por 300, en un micrófono que vale $300, en fin, cuando empiezas a sumar pocas cosas, un poquito de lo otro, un poquito de aquello, pues haces todo el dinero que te hace falta para comprarte todo este conjunto de Rode, que al final lo que te estás comprando es casi que un pequeño estudio, un estudio portable.
Sí, correcto, correcto. Bueno, chicos, que conste que esto no está patrocinado por Rode, para nada. Bueno, ahorita vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a llegar con grabadoras digitales. Podemos hablar también sobre software, qué software utilizamos para editar y para grabar. Y bueno, no se vayan, ahorita volvemos un ratico.
Hola, soy Iván Pachi de los podcasts El Callejero y Va por Nosotras. Y cada día somos más gente los que escuchamos La Unión Podcastera, gente como tú. Gente que ahora mismo está escuchando La Unión Podcastera.
Soy Pato Lopardo y te quiero presentar esta historia contada por su protagonista.
Bien, yo soy Juan.
Y esto que voy a contarles es una historia de vida como tantas. Nací allá por el año 60 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, de una clase social media. Esto ocurrió cuando yo tenía 34, de los 34 a los 36 años. Esta es una historia que trata de la ilusión de una familia, matrimonio y dos hijos, y una oportunidad de, yo no sé si salía adelante porque no era una mala posición, yo trabajaba en una empresa importante, pero surgió esta posibilidad de un emprendimiento familiar y se tomó la decisión, hice las evaluaciones, charlamos muchísimo, sopesamos los riesgos y los beneficios y queríamos un cambio.
Campo Bravo es la historia de un hombre ante la decisión de llevar a cabo un emprendimiento que conlleva un viaje hacia un nuevo destino, el cual no solo cambiará su vida, sino la de toda su familia.
Entrevistas. Música en vivo. Cine. Libros. Teatro. bonustrackenradio.blogspot.com.ar, en iVoox y en iTunes como Bonus Track en Radio.
Bueno, bienvenidos de regreso. Aquí estamos de nuevo para seguir charlando acerca de todo esto que envuelve el software y el hardware del podcasting. Quería saber ahora, no sé si alguno de ustedes tiene una experiencia con la parte de las grabadoras digitales. Las grabadoras digitales últimamente están bastante desarrolladas. Algunas le puedes conectar hasta dos micrófonos, tienen capacidad para grabar multipista. Me parece que es una opción bastante interesante. Sobre todo si porque tienes todo, si no tienes computadora, no tienes micrófono, creo que sería una buena opción. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia con respecto a estas grabadoras?
Bueno, yo estoy probando una que me prestaron. Es una marca Zoom y el modelo es H6, este particular. A mí me resulta muy cómoda porque yo suelo grabar en exteriores, entonces mover una mesa sería una mesa de mezcla sería más complejo, llevar una interfaz, son más aparatos que tenés que conectar, tenés que llevar la compu también, entonces con esta grabadora le puedo conectar hasta 4 micrófonos XLR. Si querés, le podés mandar alimentación Phantom a este modelo, en la entrada que necesites, y vos controlás el volumen de forma independiente. También tiene otra ventaja que yo le encuentro, es que puedo grabar hasta en 4 canales, lo que a mí me resulta muy beneficioso a la hora de la postproducción. Este aparato además se puede usar como interfaz de audio. Y la verdad ahí no tengo demasiada experiencia, hice algunas pocas pruebas, pero funcionó bien. Hasta pude grabar en multipista en Linux sin tener que instalar ningún driver. La ventaja que yo le encuentro de vuelta es la portabilidad. No necesito transportar nada más que el equipo y la cantidad de micrófonos que necesite. Obviamente también los cables, los pies y todas esas cosas. Lo bueno también es similar a lo que estaban hablando anteriormente, te graba en una tarjeta SD, podés grabar un montonazo de tiempo con una tarjeta de 8 GB, no es que necesitas una tarjeta gigante, funciona con 4 pilas AA y tiene un cable mini USB que te permite conectarlo a la corriente con un adaptador de 5 volts o similar a los que usas con el teléfono. Y si vas a hacer una sesión muy larga, además de poder llevarte pilas de repuesto, la puedes usar con un power bank que es el mismo que tenés para tu teléfono y esto te va a otorgar muchísima más autonomía. Para mí realmente es una cosa maravillosa la grabadora esta. Es un equipo que es bastante caro, pero depende de tus requerimientos, puedes llegar a hacerte muy útil. Elab.
Ahí justamente quería entrar yo y era que yo estaba buscando también como alternativas para ver, y es que generalmente estas grabadoras, por lo menos las que más calidad tienen, son un poquito caras. O sea que entraríamos de nuevo en lo mismo, tendríamos que jugar con la situación de cada cual, las necesidades y requisitos de cada cual, para ver si es más factible andar en una grabadora de esta, o comprar una grabadora de esta, o comprar otro tipo de dispositivo. Porque, por ejemplo, una Behringer, una Euphoria, una interfaz de audio pequeñita que no cuesta más de $40, te sirve perfectamente si enganchas un micrófono también XLR barato y ya puedes hacer un podcast. No tienes que gastarte $300, $400 en una grabadora. Pero bueno, repito, eso depende de los requisitos de cada cual. Si tú tienes que andar mucho por la calle, si necesitas portabilidad. Es como lo mismo de comprarte un PC o una laptop. Todo depende también de eso. Pero sí he escuchado que son muy buenas opciones. Y en lo particular no he tenido experiencia con ninguna. Pero se ve bastante, bastante interesante en algunas que he visto por ahí, en review y en videos y cosas. Es genial.
Yo creo que, bueno, estas grabadoras digitales, como la Zoom H, todo este tipo, excelentes, bajo Mico XLR. Pero en el caso, como hemos estado hablando antes, dependiendo de lo que quieras hacer, el tipo de contenido, con un teléfono móvil, ya sea Android o ya sea iPhone, y un micrófono, los que se conectan, un micrófono bueno, no estamos hablando de un micrófono de condensador tipo Rode, o tipo Shure, ¿no? Yo por ejemplo, tengo para el iPhone el Shure MV88, un micrófono bastante caro para lo que es. Pues con un micrófono tipo de estos es prácticamente como si tuvieras una grabadora digital. Es decir, porque con un micrófono bueno que se conecta al móvil y con cualquier aplicación que ya trae estos propios micrófonos, como Shure, como Rode, etcétera, tendrías ahí prácticamente el estudio digital en tu teléfono móvil.
Incluso creo yo que hay unos aparatos, me parece que la marca es iRig, que les podés conectar un micrófono y tienen una entrada micro USB para el celular, sí, y andan, sí, bárbaros, sí, ¿no?
O al propio teléfono móvil con un adaptador. Si es, por ejemplo, micro USB, USB-C a USB, le puedes conectar un micrófono XLR USB. El ATR2100, el Samsung Q2Sus, yo lo puedo conectar a mi Android o lo puedo conectar a mi iPhone porque tengo el propio adaptador que sale de la conexión USB del propio teléfono a una conexión USB tipo A. Que conectas el micrófono USB, ¿no? Por ejemplo, el ATR1100, que yo lo he hecho, o OneFabless de Poscalino lo hace también bastante a menudo, o bien el Samsung Q2Sus, cualquier micrófono USB lo puedes conectar a un teléfono móvil con simplemente un adaptador.
Claro, aquí al final lo que depende más es el software, en este caso. Tú puedes, por ejemplo, hablando, supongo que debe existir, un teléfono que tenga estos modernos ahora USB tipo C que permite un montón de dispositivos, a lo mejor algún adaptador que tú puedes por una entrada USB tipo C sacar dos entradas para dos micrófonos, por ejemplo. Yo tengo un iRig de esto, Lavalier, que es el que te comentaba que grababa con el móvil, que la calidad no es la mejor, pero bueno, algunos de estos tienen hasta una segunda entrada para un segundo micrófono. O sea que lo puedes usar como para dos personas, para grabarse un podcast, un audio, lo que sea, y también es funcional. Pero donde entra aquí, yo creo, jugar la mayor parte es la parte del software. Sin el software, o sea, eso que decía yo, tú puedes perfectamente prescindir de una grabadora esta digital teniendo el móvil, pero ten en cuenta todo lo que permite hacer la grabadora digital. Grabar en multipista, incluso usarla como interfaz de audio, o sea, son un montón de cosas que el móvil hasta ahí no llega. A no ser que el móvil tenga una muy buena aplicación que permita hacer toda esta serie de cosas. Ya les digo, la grabadora para mí es una alternativa muy buena. Excelente, de hecho. Pero según cuál, los precios pueden ser bastante altos y no sé si valdría la pena.
Bueno, la parte de software también en el teléfono móvil es importantísima. Por ejemplo, yo creo que todos lo que vemos aquí conocemos a Locutorco.
Sí, correcto.
De Colombia, que graba por la calle y con su teléfono móvil, creo que es un iPhone. Y bueno, lleva el propio estudio encima, es decir, va hablando, pone la música, los efectos al mismo tiempo, con una aplicación de para el móvil, para iOS, que se llama Boss Jog, ya desaparecida. Ahora ha vuelto como Backpack Studio, que yo la compré hace poco, vale unos 10 euros aquí en Europa, y es una auténtica gozada, porque tiene, aparte del canal de micrófono, pues tiene también otra opción para poner sonidos, tiene como una especie de soundpad para poner ese efecto de sonido, para poner tus músicas, y aparte para controlar el nivel de manera independiente de una cosa y de otra, es decir, que es un estudio de grabación reducido en tu teléfono móvil o en tu iPad, en este caso, de la aplicación que usa Locutorco y que uso yo mismo. Y bueno, entonces prácticamente con tu teléfono móvil un micrófono, ya sea USB conectado al teléfono móvil, teniendo en cuenta también que si conectas un teléfono USB un micrófono USB al teléfono móvil, le va a gastar un poco más de batería. Y con cualquier aplicación, ya sea para iOS, ya sea para Android, que te permite este tipo de cosas, prácticamente llevas un estudio de grabación y reproducción en el bolsillo para emitir, inclusive, como se comentaba al principio, en directo, ¿no? La propia aplicación de Spreaker, Spreaker Studio, ya te hace eso también, ¿no? Hablar, meter efectos de sonido como aplausos, como risas, como tu propia sintonía. Y todo lo puedes hacer en movilidad y por streaming. Es decir, que ya ni necesitas grabar, editar y etcétera, ¿no? Desde el propio teléfono móvil puedes llevar una radio, un podcast en este caso, ¿no? Pero es una radio andante.
Ok, chicos. Entonces ya tenemos una idea más o menos de los micrófonos y la interfaz de audio. Pero ahora nos queda la siguiente. ¿Qué software uso para editar mi podcast? El rey de los que estamos comenzando es Audacity. ¿Qué software o cómo creen ustedes que debería ser nuestro flujo de trabajo después que ya o a la hora de tomar ese audio de nuestro podcast?
Bueno, a ver, aquí todos los participantes de alguna forma, o sea, Gustavo, yo tenemos experiencia con software en Linux y también tenemos experiencia con software en otros sistemas operativos. Audacity ha venido siendo uno de los más utilizados, de los más populares, por el simple hecho de ser, entre otras cosas, gratuito, ¿no? Y muy potente. Audacity es muy, muy, muy potente. Tenemos Audacity, tenemos Ozen Audio, tenemos, qué sé yo, otras muchas herramientas que hay de Adobe también en Windows, tenemos Hinderburg, tenemos Reaper, en fin, hay un montón de aplicaciones. El tema está en que cuando entramos en lo que necesitamos hacer o hasta dónde queremos llegar. Y voy a hablar de mi experiencia. Yo uso Linux normalmente. Yo uso normalmente Audacity o Ozen Audio para grabar. Ahora es que estoy usando Reaper, probándolo un poco y demás. Y si bien es cierto que tú con ese software puedes grabar y además hacer un trabajo de postproducción bastante bueno, te das cuenta, y yo me dará la razón en esto, de que ya cuando vas a herramientas que son de pago y que incluso solamente encontramos en muy pocas plataformas, o sea, en este caso MacOS y Windows, y no en Linux como en Hindenburg, te das cuenta de que hay un salto enorme de calidad y de ahorro de tiempo a la hora de la postproducción. Entonces, sí, herramientas hay un millón que podemos utilizar. Todo depende cómo la uses y si sabes utilizarlas bien, pero no dejas de cierto que hay unas que otras que dan un poquito o menos de calidad.
Yo siempre recomiendo... No solo para principiantes, sino para intermedios y para veteranos. Audacity. Con Audacity se pueden hacer grandes cosas. Y de hecho, se hacen grandes cosas. Y estudios profesionales usan Audacity. Si ya vas, como dice Ernesto, además Audacity tiene la ventaja que lo tienes en Linux, si lo tienes en Mac, si lo tienes en Windows, totalmente gratuito. Una comunidad y un equipo de trabajo que va bastante potente. Es decir, que no es un software que esté abandonado, etcétera, que está en constante desarrollo. Y si quieres dar un saltito más en el futuro, tienes, por ejemplo, Ozen Audio, que también es gratuito, aunque no es software libre, pero sí es gratuito. Y luego ya tienes por los típicos ya programas de pago. En este caso tenemos Ardour, también compatible con Linux, MacOS y Windows, que es, dijéramos, un DAW enfocado más al tema música, pero que también se puede usar para editar podcasts y para grabar también. Y bueno, y ya pues hay gente que usa el tema, por ejemplo, la suite de Adobe, pero esto ya sería bastante, se nos iría bastante de precio, o como ha comentado aquí el amigo Ernesto, Hindenburg, en mi caso uso Hindenburg, gracias a Unión Podcastera, me tocó una licencia en el maratón pasado de la Unión Podcastera. Una licencia de
enhorabuena por eso.
Muchas gracias. Me tocó una licencia por 2 años y lo estoy aprovechando, y realmente en mi caso ya me he acostumbrado, me he hecho tanto a este programa que me es muy difícil salir de él, no solo por las herramientas que tiene, que no son, por ejemplo, tiene menos herramientas que comparado con Audacity, pero la potencia de lo que tiene es brutal, ¿no? Comparado con otros editores, aunque el mismo Audacity tiene mil cosas distintas, mil cosas que le puedes añadir, y sabiéndolo usar haces auténticas maravillas, ¿no? pero ya depende. Yo en mi caso ya me he acostumbrado. Hinderburg está enfocado al mundo del podcasting. Es un programa centrado solamente en eso. Y bueno, pero que yo desde aquí defiendo también Audacity, como he dicho antes, que Audacity lo usa desde principiante hasta gente importante. No hay que olvidar eso.
Sí, yo coincido con vos. Yo vengo usando Hindenburg hace poquito también, gracias a la Unión Podcastera, y te acostumbras y no hay vuelta atrás con ese software. Lo que venía usando anteriormente en general para editar era Audacity. Ahora, lo que me pasó a mí cuando me pasé a Hindenburg fue el tiempo de edición, que disminuyó muchísimo. Está bien, estamos hablando de un programa que ya es caro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Audacity, si vos querés aplicar un efecto, aplicar un filtro o alguna otra cosa, no es en vivo, sería, sino que tenés que hacer el procesado y escuchar después cómo quedó, y si no te gusta, volver.
Sí, yo quería comentar con respecto a esto de que cada herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy grabando en Linux. Estoy usando ahora Reaper, como les comentaba, porque Reaper me permite ahora en tiempo real ya estar aplicando efectos de antirruido, por ejemplo. Pero yo normalmente lo que hago es editar en Audacity. A mí, entre Ocean Audio, Audacity, Ardour y Reaper, que son los que normalmente uso, con el que más cómodo me siento a la hora de editar es con Audacity y luego con Ocean Audio. Yo lo que hago al final es que todo ese audio que ya edité lo llevo a Hindenburg, y es increíble como ya tú exportas el audio en Hindenburg y él te normaliza el audio. Le aplicas el efecto de antirruido y es una cosa que es genial. O sea, el ruido blanco desaparece completamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que solamente usemos una sola herramienta. Podemos usar varias herramientas para desarrollar los podcasts, los audios, y que tengan una calidad bastante, bastante buena.
Totalmente. Otra cosa es el sistema operativo, porque, por ejemplo, Yo ahí, vos que también tenés un poquito más de experiencia, por lo menos que yo, en Mac y el app también, trae GarageBand, que creo que es un software que viene bastante preparado y es muy cómodo, ¿no?
Yo de aquí debo decir que, bueno, yo he trabajado audio, llevo años ya grabando y editando. Hace tiempo lo hacía con GarageBand, me acostumbré a GarageBand. Luego también, bueno, tuve otra serie de problemas. Antes diré que en Windows nunca edito, no sé por qué, no me apaño, aún teniendo también la opción del propio Hindenburg en Windows, pero no lo uso. En Linux he editado muchísimo, muchísimo tiempo con Audacity. Grababa y editaba en Audacity, y luego al final lo que hacía era normalizaba el audio, en Ocean Audio. Es muy bueno en ese sentido, porque te deja el audio totalmente listo, ¿no? Una vez que ya está preparado y cocinado en Audacity, simplemente el paso final que hacía en Ocean Audio era normalizar y ya lo subía. Y para mí, de las tres plataformas, Windows, Linux y MacOS, para trabajar en audio, para mí MacOS es la que se lleva la ganadora, ¿no? Al menos en mi experiencia personal. GarageBand, también tengo otro que se llama Amadeus Pro, de pago también, que hace ya bastante tiempo que no lo uso. Lo usé en su momento, no me terminé de enseñar del todo, aunque tengo un curso comprado por el gran 9 decibelios, David Arribas, del podcast 9 decibelios. Y bueno, y actualmente pues Hindenburg, y sin Hindenburg realmente ya no sé hacer prácticamente nada, pero sí, con GarageBand se puede editar perfectamente y se puede hacer todo tipo de virguerías, tanto en filtros, ecualizador, etcétera, 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 y montar lo que sería el propio podcast. Yo en este caso ya no destacar solamente no en Hindenburg el tema del ruido, del compresor, etcétera, sino también la facilidad a la hora de el flujo de trabajo, la facilidad a la hora de montar la música, las voces, aquí corto, allí pego, allí subo, allí bajo, es decir, que te da una facilidad tremenda. El inconveniente, que es bastante caro. El inconveniente es bastante caro, al menos es pago único, pero es bastante caro, en fin. Y si estamos hablando para gente que empieza, no vamos a decirle cómprate Hindenburg, que son aquí en España, vale, en Europa vale $450, euros, perdón. Así que es bastante caro, pero bueno. Que si estás en MacOS, tiene la opción de gratuita de GarageBand, que es totalmente válido también. O el propio Audacity.
Igual, tú puedes probar el Hindenburg por un tiempo, tienes un tiempo de prueba y ver si te sirve o no te sirve. Quiero aquí, como usuario de 2-3 sistemas operativos, recalcar lo mismo que dice Yoyo, y ahí estoy con él de acuerdo 100%. No vamos a entrar en temas técnicos, pero en MacOS creo que el tema del audio es fenomenal. No tienes que estar lidiando con servidores de audio distintos, ni nada, ni cosas raras. Todo funciona. Pero bueno, no todo el mundo puede permitirse un Mac. Con lo que estoy diciendo de que sí, en Linux, en Windows, en otro sistema también se puede hacer. Yo estoy ahora mismo en Linux. Yo trabajo en Linux. Y sí, es perfectamente viable. Quería añadir algo que no dije cuando hablé de los software que usaba. Yo edito o a veces grabo en OSEN Audio, por ejemplo. Y edito en OSEN Audio o edito en Audacity, lo que sea. Lo que yo sí siempre hago, y para esto lo hago con OSEN Audio, es añadir todo lo que es los metadatos del audio. Con OSEN Audio, esto me enseñó yo. Yo sí ahí pongo la carátula del audio, del programa, todas las etiquetas, la información del audio como tal, que en OSEN Audio es realmente, realmente muy rápido. Es una herramienta que recomiendo mucho. No es libre, pero sí es gratuita y también es multiplataforma. Se puede utilizar en excepto Hindenburg, todo lo que hemos mencionado, y bueno, las propias de Apple como GarageBand y demás. Todas las demás que hemos mencionado, Reaper, Ardour, Audacity y OSEN Audio, se pueden usar en cualquiera de las tres plataformas.
Bueno, yo también apuntar que aunque también hay que saber trabajar el audio, ¿no? Es decir, la forma de trabajar de cada persona influye, porque tú mismo puedes estropear un audio que hayas grabado bien, intentando ecualizarlo, intentando que meterle telecompresión, etcétera. A mí me pasaba eso al principio. Editaba tanto los audios que al final los estropeaba. Y digo, bueno, yo escucho mi audio en crudo, que me escucho bien, y el resultado final cuando yo lo montaba, no me escuchaba tan bien, ¿no? Pero yo sí, como dije antes, como ha recalcado Ernesto, para mí en el tema audio, el MacOS es el rey. Enchufas algo y listo. El servidor de audio, de MacOS Core Audio, por lo que sea, tiene una construcción bastante buena. Y yo mismo he comprobado, en mi forma de trabajar, a lo mejor alguien sabe manejar el audio, sabe tratar el audio mejor que yo y no le pasa. Pero yo mismo, grabando en Hindenburg, en MacOS y grabando en Hindenburg, en Windows, no me escucho lo mismo en MacOS que en Windows. En Windows me escucho como inferior, ¿no? Y en MacOS me escucho con más calidad. Y entonces, pues, yo que he grabado tanto en Windows como en MacOS como en Linux, donde mejor me escucho, usando el mismo hardware, es en MacOS. Esa es desde mi experiencia personal. Pero yo digo, alguien que sepa a lo mejor editar y trabajar el audio mejor que yo, pues yo me grabo en Linux, me escucho muy bien, me grabo en Windows y me escucho también muy bien. Pero en mi caso personal, en mi forma de trabajar y en mi forma de tratar el audio, en MacOS es donde siempre me he escuchado mejor.
Un tema que no tratamos es, muchas veces estamos obsesionados con un buen micrófono, un super software de edición, una reconsola o interfaz, y no tenemos en cuenta el lugar donde vamos a subir nuestro podcast o nuestro audio, que por lo general suelen comprimirlo. Entonces, si bien está bueno tener un audio de la mayor calidad posible en general, después cuando lo subimos a una plataforma, en general lo comprimen. Y por otro lado, también tenemos que prestar atención a cómo lo consumen las personas. Entonces, quizás hay pequeñas cosas que podés llegar a escuchar con unos super auriculares de estudio que cuando los reproduzcan ese podcast en el teléfono celular o en los parlantes de la computadora, van a tener o unos auriculares hi-fi que van a subir un poco los bajos y los agudos. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido, cuando estamos hablando de podcast, tener una inversión súper grande en equipos o en software si la forma de consumirlo y donde se alojan, al menos que vos lo alojes en tu propia página, va a disminuir muchísimo la calidad?
No, y no solamente eso, que eso es un punto interesantísimo. Podríamos dedicar un podcast nada más a hablar sobre alojamiento y servicios para podcast. Lo más interesante de todo esto, y lo más triste, es que a veces nos preocupamos mucho por la calidad del audio. Mira todo lo que hemos hablado, de buenos micrófonos, de buenos dispositivos. Y al final, realmente lo que importa en un podcast es el contenido. O sea, que Tú puedes ser el superlocutor incluso, puedes tener el super audio del mundo, que si tu contenido no es de interés para nadie, no has hecho nada.
Sí, pero claro, es lo que decimos, ¿no? O lo que dice Gustavo, ¿no? Que a todos nos gusta tener buen hardware, buen micrófono, que nos salga una voz bonita, una voz con pegada, con gancho. Y nos esforzamos al máximo para darle la máxima calidad. Luego subimos a servicios como iVoox y luego nos escuchan auriculares de estos de 5 euros y nos escuchan como si estuviéramos dentro de una lata, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo que hemos puesto se pierde luego según el dispositivo donde nos escuchen. Pero yo creo que eso entra dentro. Yo tengo varios micros, más de 3, más de 4, 2 interfaces, 2 mesas de mezcla, de todo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es un hobby, ¿no? No voy a usarlos todos al mismo tiempo, pero voy cambiando, ¿no? Y forma parte, pues, de este, ¿cómo llamarlo, no? De este gusanillo, ¿no? De este hobby que tenemos. Aunque al final, pues, por desgracia, nos escuchen con el altavoz en modo de un teléfono Xiaomi. Y, pues, bueno, no podemos hacer otra cosa. No todo el mundo nos va a escuchar con unos altavoces de estudios que al final... Pero bueno, es porque simplemente nos gusta presentarlo así y ya pues el producto final, quien lo vaya a escuchar y de la forma que lo vaya a escuchar no lo podemos controlar, pero sí, yo creo que tenemos la obligación, si nos gusta esto, de presentarlo el audio a la máxima calidad posible.
Sí, yo también opino igual que tú, Yoyo. Creo que nosotros tenemos que hacer lo posible por subir el mejor audio que tengamos, aunque ya después el que lo escucha le llega diferente. Pero imagínense cómo sería si lo entregamos con poca calidad, cómo la calidad final sería todavía peor. Hay una tendencia, bueno, no es una tendencia, pero sí es algo que se ha vuelto bastante popular, es usar un editor online cuando ya tienes tu última pista. Sobre todo las personas que no son muy duchos a la hora de editar o no entienden bien cómo funcionan los software, hay una alternativa ahorita que es, bueno, la más popular. Sé que hay otras, pero la más popular es Auphonic. Tú subes ahí tu pista final, incluso ella te tiene muchas opciones para ayudar. ¿Alguna experiencia con respecto a esta edición online? ¿La recomendarían o no?
Yo no la he usado, pero sí he estado a punto muchas veces de registrarme. Creo que tiene una opción gratuita con en X minutos o X horas al mes, ¿no? Pero sí es muy buena opción. Tú subes tu audio y ya te lo ¿cómo se dice? Te lo nivela, te lo limpia, etcétera, ¿no? Y te le metes su compresión, etcétera, ¿no? Y es muy bueno para la gente que no entiende tanto de edición, que simplemente quiere grabar y subir su contenido, ¿no? Ya aquí depende también, por ejemplo, a algunos les gusta meter una cabecera al inicio, una sintonía de apertura, una musiquita en el centro, una de final. A mí, por ejemplo, muchos de mis episodios, dependiendo del podcast que sea, me gusta hacerlo con una leve música de fondo que se escuche bajo mi voz sin que llegue a molestar. Pero este es también otro truco que uso para quitar ese ruidito de la gente pasando por debajo de mi ventana, de las motos pasando por debajo de mi ventana. Meto un hilo musical por debajo y luego también, si tienes un poco de ruido blanco, eso lo tapa, esa musiquilla lo tapa. Así que depende mucho del contenido, pero sí, sobre Auphonic, todo lo que he escuchado, todo es todo bastante bueno.
Sí, yo lo utilizo al final. Yo hago toda la parte de la compresión, yo le pongo la ecualización, la que me gusta, pero yo básicamente lo estoy usando para nivelar el audio final, que quede a los LUF recomendados para que suenen bien en los dispositivos donde la gente lo va a escuchar. Pero bueno, sí, tiene muchas opciones. Tiene para quitar ruido. Yo toda esa parte prefiero hacerla yo, porque lo puedo hacer, pero sí sé que es bastante, sobre todo también te puede salvar la patria. Cuando no tienes tiempo, un día que, oye, no tengo mucho tiempo para hacer esto, lo compones y lo subes y ya sabes que va a quedar un audio por lo menos decente, ¿no?
Sí, el Auphonic, para los que no sepan, tiene una escala de precios que depende del bolsillo cada cual. La cuenta gratis son hasta 2 horas mensual. O sea, si tú tienes podcast bien cortitos y en un mes tú no haces 2 horas de podcast, te viene súper bien. Si tus podcasts son un poco más ancho, yo sé, un poco más extenso, pues puede que no te dé resultado con lo que te den en la opción gratis. Ahora estamos un poco como que también obsesionados, ¿no? Con el tema de los LUF, como acabas de comentar, en la forma de sacar la calidad lo mejor posible del audio, el volumen correcto. Aquí ya hablamos de herramientas. En el caso de Mac OS X, te permite exportar a los loops que tú quieras. En el caso de Linux podemos usar Outdoor. Es el que yo, la única que conozco que permite hacer esto a la hora de exportar el audio. Y no sé si otros servicios en la web, como el propio ahora este que Anchor, que ha cogido mucha popularidad, también tendrá alguna opción de que cuando tú subas el audio te lo arreglen, te lo normalicen, no tengo idea. Sinceramente no tengo experiencia. Yo como yo soy un poco más, digamos, tradicional. Yo prefiero hacer todo el trabajo de postproducción, edición, etcétera, todo yo local, y no que ningún servicio lo haga por mí. Y más cuando no tengo en cuenta qué es lo que ese servicio hace con lo que yo estoy subiendo hoy. Así que, como no tengo experiencia en ese sentido, mejor no opino.
Yo tampoco tengo experiencia ni grabando ni editando estos programas o servicios online. En primer lugar, por un poco lo que dice Yoyo, que prefiero hacerlo en forma local. Y muchas veces también en Argentina tenemos una calidad de conexión a internet bastante pobre, por llamarlo de algún modo delicado. Y no sería lo más feliz en mi caso, por ejemplo. Estuvieron hablando de LUFS y me parece que por lo menos la gente que va a escuchar este podcast no lo tiene muy claro. ¿Quieren explicar un poquito qué es eso de la normalización? Porque hasta donde tengo entendido es un estándar que no está del todo estandarizado todavía y depende de los países también, ¿no?
Yo no tengo experiencia en ese sentido, pero sí he leído un poco al respecto, y yo creo que sí, la mayoría de los, no sé, digamos que vamos a llamarles instituciones que tienen que ver con audio, ya se están, digamos que, guiando mucho por el tema de los LUFS. Sí creo que lo están poniendo como un estándar, 16 para audio, menos, creo que menos 18, menos 24 para televisión, no sé cómo es la historia, pero sí creo que sí ya es un estándar. O que se están guiando por el tema de los niveles en LUFS como un estándar. Quería añadir rápido, antes de, porque ya creo que estamos casi terminando, que Auphonic además tiene programas para MacOS y para Windows de escritorio. Y tiene, por ejemplo, el Auphonic Leveler Batch Processor, que es para todo esto de normalizar los audios y demás. Yo no lo he probado particularmente, lo digo porque lo acabo de ver en la web y no lo sabía. Y tiene también un procesador multitrack. Así que si alguien también o si no lo sabían y quieren probar, ahí tienen la opción en auphonic.com, que tampoco nos está patrocinando, que quede claro.
Bueno, chicos, creo que hemos cubierto, me ha gustado mucho, hemos cubierto todo el programa. Quisiera entonces que se despidan, los invito a dar el spam acá, donde lo podemos encontrar, y bueno, agradecido por la participación.
Bueno, yo si me permitís, si soy el primero. Antes de nada, también ya que estamos hablando de los LUFS, recomendar un plugin que, aunque ya está descontinuado, todavía funcional. Se llama Levelator, o Levelator en inglés, que lo podéis encontrar en conversationsnickwar.org/levelator, que es un plugin que metes el audio ahí, solamente WAV y IF creo que es, y ya te nivela todo automáticamente. Y te lo deja maravilloso. Así que es gratuito, lo podéis bajar de ahí. Bueno, en mi caso, yo me podéis encontrar como Yoyo308 en Twitter y en Telegram, que son mis dos redes sociales más activas. Y bueno, todo lo demás, todos mis podcasts, Samurai Geek, Kila Radio, Audio Momentos, Frecuencia Improvisada, etcétera, 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 podéis encontrar en samurajogeek.com. Ahí encontraréis todos los sitios donde normalmente me muevo, que es donde centralizo todo el contenido, ¿no?, que voy creando.
Bueno, en mi caso, todos mis podcasts que antes estaban por separado, ahora se encuentran dentro de tupodcast.com. Así mismo la URL es tupodcast.com. Ahí está todo, las formas de contacto, me pueden contactar por ahí. En fin, ahí está prácticamente todo. Gracias por esta charla, la disfruté muchísimo y espero que se repita en breve.
Bueno, mi cuenta de Twitter es @GustavoIbanes. Mi podcast es coolcompetencelounge.wordpress.com. Ahí están todas las formas de contactarme o de hacerme llegar un mensaje. Aprovecho para decir que el lunes voy a publicar mi tercer podcast, que es el primero que va a tener un audio decente, porque los anteriores fueron bastante pobres en cuanto a calidad, pero no importa. y agradecerles un montón la invitación y fue un placer realmente estar conversando con ustedes.
Y muchas gracias a ti por escuchar. Recuerda que tú también puedes formar parte de este proyecto. Solo tienes que unirte a nuestro grupo de Telegram Unión Podcastera. Puedes buscar más información en unionpodcastera.com. También seguirnos en nuestras redes sociales como Unión Podcastera. Les habló Fernando Dávila, @pisonandor en Twitter. Hasta la próxima.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.
A ver, sí que estamos grabando, pero luego lo cortas, se supone, ¿no? Lo quitas, ¿no?
Sí, sí, yo voy a tratar de eliminar todas las partes que estén ahí y tratarlo de hacer lo que suene congruente.
Sí, el de la moto no lo puedes quitar porque iba por debajo mía.
Siempre lo mismo, yo. La tenés alquilada la moto.
Ese tipo, la moto no falla nunca.
Es un clásico. Años. Es un clásico. Años.
Yo tengo que comprarte unos conos estos de tránsito y ponerlos en medio de la calle principal cuando vas a grabar para que no pase nadie.